que estamos, como había anticipado hace momentos, con el ingeniero Felipe Solá, quien es diputado nacional y va por la renovación de la banca. Buenas tardes, Felipe, gracias por estar aquí en Radio Rojas.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Muy bien. Y le pedimos también disculpas a Walter, que es el conductor del programa que arranca a las 18, pero bueno, gentilmente nos cedió un espacio, así que escucho.
Gracias, Walter.
Gracias.
Gracias. Espero que valga la pena.
Sí, seguro. Le vamos a levantar un poquito la audiencia. Felipe, bueno, por Rojas, haciendo campaña, cambiaron el matiz de la campaña ahora de pleno acercamiento a la gente. Algo que, de alguna manera, calificaba al Frente Renovador, pero que habían perdido en el último tiempo.
Sí, nosotros llegamos a la conclusión de que, después de paso, de que nuestro mensaje no había llegado. No llegar no es que la gente cierre la oreja, no llegar es que no tenés potencia de llegada a la gente frente a la potencia de llegada que tiene el gobierno con todos sus medios y la potencia de llegada que tiene, hay que decir la verdad, el kirchnerismo con su militante y todo lo demás. Costaba mucho abrir la posibilidad de un tercero y nos costaba, además es un tema financiero, ¿no es cierto?
Claro.
Y la verdad es que nos dimos cuenta de eso, de que habíamos elaborado muchos mensajes, explicado muchos mensajes, pero no habían llegado. Tal vez también porque los mensajes tienen que ser más sencillos, a lo mejor, en esta época, ¿no?
Claro.
Que la gente no te dice cómo lo van a hacer y qué difícil que es. Eso te lo pueden decir en una conversación personal, pero no en escuchando la publicidad,
claro.
Viendo un cartel.
Hay mucha crispación hoy por lo que se ve, ¿no? Esta grieta ya prácticamente parece un abismo y ahí en el medio hay mucha gente que se cae.
Pero yo tengo una pregunta a vos, al revés. Mira, la pregunta sería esta. Estamos siempre hablando de la grieta.
Así es.
Cualquier programa que vaya yo, Capital, en cualquier lugar de la provincia, acá en Rojas. ¿Vos en Rojas sentís que hay mucha grieta?
En todos lados, por todos los temas.
¿La vivís acá?
Sí, sí.
Por todos los temas, pero originado siempre en la grieta política.
Generalmente sí.
Es decir, la grieta política genera otra grieta.
Se está de un lado o del otro y hay mucha gente que vamos por el medio, digamos, de alguna manera, porque no se puede estar de todo en un solo lado y en todos los temas o del otro. Llega un momento que uno dice, no, pará, tanto extremismo hace mal también.
Sí, nosotros apelamos a esa gente, apelamos a que se entienda que se puede ser opositor, porque no vamos a decir que nos voten si quieren apoyar al gobierno, porque nosotros somos opositores. Lo que no queremos es que haya una guerra en los próximos 2 años, una guerra política, ni que haya una oposición blanda. Queremos una oposición que sepa poner límites, pero que no trabe, y que al mismo tiempo trate de corregir lo que vemos nosotros muy mal. Básicamente el tema económico, ¿no? El que vemos muy mal. No es el único, pero es el más importante. Y tratamos esa, la palabra sería corregir. Porque nosotros pensamos que hay mucha gente que está sufriendo, todos hemos hecho un ajuste, vos, ellos que están allí, nosotros, todos, a cada uno a su manera ha hecho un ajuste. Y fuerte, y tiene una preocupación. Y algunos han hecho un ajuste hacia el hambre, ¿no? Todos hemos perdido en ese sentido. La pregunta es quién ha ganado, porque transcurrido un año y medio vamos a llegar a una inflación promedio de Argentina, 23-24%. Vamos a tener más pobreza, como tenemos ya este año y el año pasado. Menos actividad económica. Recién estaba con los muchachos remiseros. Estaba con uno que fue arquero de Huracán acá. Como yo era arquero, nos aprendimos a hablar de Sergio González, y me puse a charlar con él del arco, ¿no? Los secretos del arco, lo que significaba ser arquero. Bueno, pero
estuvieron un tiempo largo, ¿no? Por la actividad que tienen hoy, un tiempo largo.
Sí, están muy parados.
Lo cual está hablando a las claras.
Y eso habla a las claras de lo que pasa, es decir, no hay actividad.
¿Por qué propuesta trae concretamente el Frente Un País para revertir el resultado que no era el esperado en las PASO y también para convertirse en una oposición, como ustedes dicen, seria, dura, que propone, que no pone palos en la rueda, pero que a su vez controla? ¿Cuál es la propuesta?
La propuesta es cobrarle a los bancos y liberar un poco de impuestos a las pymes y a la gente.
¿Cómo
menos
sería?
Menos impuestos a las ganancias, a los salarios, menos impuestos a las pymes que tomen gente. Es decir, menos o ningún impuesto a las pymes que tomen gente, está en una ley, hay que cumplirla, y cobrarle intereses a aquellos que ganan la plata cambiando de LEVAC a dólar, de dólar a LEVAC, haciendo lo que se llama la bicicleta financiera, que hoy es muy muy sencilla de hacer, con tasa de interés altísima, etcétera, Es decir, se gana la plata especulando y se dice a la producción, al comercio, al movimiento, a los propios remiseros, a todos, se los achata, se los mata, digamos, ¿no? Esa es la propuesta. Cóbrenle a los que tienen. No gobiernen para los ricos, gobiernen para la clase media, la clase trabajadora, los pobres.
Parece
una propuesta fácil, pero hay una cantidad de medidas que se pueden tomar.
Hay que gobernar para todos, pero sin hacer tanta discriminación.
Bueno, pero vos gobernás para todos en un medio injusto.
Claro.
¿No?
¿Cuándo el presidente...?
Digamos, en un medio injusto, porque no es gobernar, no puede ser neutro frente a la injusticia. Tenés que ser justo, pero no neutro.
Yo tengo una...
no es neutro, el gobierno es pro. Ricos. Y lo que y usa gerundio, dice esperando, aquí estamos esperando, ya va llegando, ya va a ir creciendo, ya se va a ir viendo, todo va a venir, el segundo semestre va a venir, no se sabe de qué año es el segundo semestre, etcétera. Es decir, lo que está diciendo, nosotros ya estamos bien, pero vos que estás mal, tenés que estar esperando.
Claro. Bueno, una duda que tengo de hace ya 20 años prácticamente. ¿Cuándo el gobierno de ahora, del presidente Macri, le va a cobrar la deuda a la empresa del padre de Macri con el tema del correo? Porque está bien, hizo arreglo con el menemismo y no le pagó a De la Rúa, a Dualde, al kirchnerismo porque, vamos a decir, eran enemigos, pero ahora que es un gobierno que necesita porque toma deuda, ¿por qué no le cobra?
Bueno,
¿cómo está esa situación?
Bueno, ellos le debían mucha plata al gobierno y lo que hicieron es hacerle demandas por la misma cantidad de plata o más. Al gobierno,
claro, pero
diciendo que ellos son perjudicados para neutralizarlos.
¿Cuándo se da la situación?
Ahí se metió el ministro Aguad, cosa que está totalmente prohibida, se metió un famoso director de Aguad, que ya no recuerdo el nombre porque ha pasado un tiempo del problema, y Macri salió a decir que todo volvía a foja cero. Nadie entendió qué quería decir. Nadie entendió qué quería decir todo a foja cero cuando el tema es un tema judicial. Y hay un dictamen de una fiscal, larguísimo y contundente, sobre, digamos, inclusive el vaciamiento de la empresa que hicieron, la empresa Correo, sí, a favor de la empresa de Macri, ¿no es cierto? Entonces, ese vaciamiento existió y está denunciado por la fiscal. Ahora, ¿qué hace el juez? Es la pregunta que hacemos nosotros.
Bárbaro. Felipe, ¿cómo ve Rojas? Usted ha venido en otras ocasiones, yo recuerdo en un día de la industria cuando fue gobernador. ¿Cómo ve Rojas hoy? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Cómo está Rojas?
Bueno, hay dos cosas. Por un lado, yo veo que el parate está en la ciudad. La ciudad que vive de la ciudad, hay parate. La ciudad que vive del campo, no. No hay parate porque Rojas está rodeado. Las series Rojas, yo que soy ingeniero agrónomo, son los mejores suelos del país. Uh-huh. Es un centro, digamos, granario importantísimo. Y eso da trabajo. Ahora, en todas estas ciudades hay un trabajo urbano que depende de la actividad. Y es de lo que estamos hablando, depende de otra actividad, de otras actividades. Y eso es lo que está parado. ¿Qué me dicen de mí de Roja? Bueno, que el intendente le interesa hacer obra pública, pero no le da ninguna importancia a cuestiones como la salud, o la atención social, o la atención de la tercera edad, ¿no es cierto?, los abuelos, que esas cosas no le interesan nada, que sí le interesa la obra pública solamente. Que es una metodología impiedosa, una metodología de Cambiemos impiedosa, que es... lo que importa es lo que se ve así y se supone, cuando ves obra, pero el sufrimiento de adentro de las casas no es problema del gobierno.
Claro, eso me hace acordar a épocas oscuras de la Argentina, ¿no? Autopistas y cuestiones así.
Exactamente, la misma mentalidad.
Pero en la sociedad pasaba otra cosa.
También en la sociedad pasaba otra cosa, que ya no era solo dentro de las casas, sino afuera también.
Seguro.
Pero no es comparable, ¿no es cierto? Esto es una democracia, sin duda. Yo no soy de los que dicen, vos sos la dictadura, ni nada.
No, es una democracia.
Y en democracia se puede tener una derecha impiedosa y dura que cree que la gente debe relacionarse solo con su pantalla de computación o con su teléfono y no relacionarse con los demás, que no quiere que la gente se junte en el sentido de que haya una CGT fuerte, movimientos sociales fuertes, agrupaciones, digamos, por la unidad de género, fuerte, no quiere ningún colectivo, digamos, ¿no? Lo que quiere es un individuo que se preocupe por su metro cuadrado, su esquina, su calle.
Y que no se meta.
Su seguridad y que no se meta. Que se meta con la computadora, nada más. Con la computadora vos tenés una pieza que apretás y dice delay y, digamos, lo que haces es borrar al que no te gusta. Entonces te armás tu mundo a imagen y semejanza tuya, y vivís en un mundo pensando que ese es el mundo, pero es el mundo lo que vos elegiste, fuiste sacando gente que no te gustaba, y se fue incorporando gente que te gustaba.
Claro.
Ese es el mundo que pretende que sea tu mundo el gobierno, que no es el mundo cuando salís a la calle.
Bárbaro, estamos hablando con Felipe Solá, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, también diputado nacional, actualmente lo es, y exfuncionario en la década menemista.
Sí, secretario de Agricultura.
Así es. Felipe, yendo al caso Maldonado, que todavía no aparece y esas cuestiones, hay ciertas voces que lo vincularon a usted con respecto de la venta excesiva de las tierras a manos extranjeras en su momento cuando era funcionario. ¿Qué hay de eso? Y para que, si no es así, que lo aclare.
No, no sé, don Sergio, esa voz nunca soy. No, yo jamás, nunca tuvo que ver la Secretaría de Agricultura con ninguna compra o venta de campos. Era un tema privado. Lo que no había era una ley que limitara en ese momento la compra de campos por nadie, ni en tamaño, ni en origen digamos, desde el punto de vista de la nacionalidad. En cambio, que en el año 2012, 2015, 2013, no me acuerdo, voté con seguridad una ley de tierras que propuso el Ejecutivo, que decía que no se pueden comprar más del equivalente en plata a 1.000 hectáreas justamente en esta zona, o si querés en un promedio de toda la zona maicera, zona núcleo, en ningún lugar del país, si es extranjero o si es una sociedad donde hay más de la mitad más uno en mano extranjero. Uh-huh. Esa ley la voté. Macri sacó un decreto que desvirtuaba completamente la ley. ¿Por qué? Porque decía que si una sociedad cambiaba y pasaba a ser propiedad, más de la mitad más uno, propiedad de un extranjero, no tenía por qué informarle a la Dirección de Tierras. Lo que quiere decir que estaba invitando a que se comprara de una manera y después se cambiara.
Claro.
El directorio.
Es preparar el terreno para, claro, extranjerizar, es decir, la tierra.
Una terrible trampa, ¿no? A una ley. Y el apoyo de Macri a Luis en Chubut, a Joseph Luis, que tiene escondido el lago escondido, es una muestra del absoluto desinterés que tiene por cuestiones vinculadas a la soberanía nacional. El acceso al paisaje, el acceso a un lago, el acceso a una vista de la puesta de sol en algún lugar, es libre. El paisaje no puede ser comprado por nadie. El Tribunal Superior de Río Negro le dio orden al señor Lewis que abriera una entrada que él tenía clausurada. Entonces él lo que hizo es, como se fue para entrar, se podía pasar sobre el río pisando unas piedras en una parte que estaba muy chiquita, un río, muy bajito, cavó el río y ahora hay 3 metros de profundidad ahí. O sea, nadie puede entrar donde tiene obligación para entrar. Entonces ahora se ha formado un grupo que se llama Vamos a Laguna, Vamos a Lago Escondido, donde hay gente muy conocida, que va a ir el sábado, y digamos, albañiles de la UOCRA y ingenieros de entidades civiles organizadas van a hacer a reconstruir los puentes que faltan para que la gente pueda llegar,
para que tenga acceso.
Muy bien. Pedido que los acompañe la policía. Con esto doy un ejemplo de lo que significa mirar para otro lado con la extranjerización de tierras. En los años 90 el que compró ahí fue Benetton.
Sí,
pero eso está mucho más ligado a quién era gobernador de Chubut en el año 90, los años 90, no a quién era secretario de Agricultura. Por mí no pasaban para nada esas cosas.
Claro.
Pero para una... Además, ¿sabés cuál es el tema? Más que tierras productivas, primero es tierra, y hoy un pedazo de planeta es un pedazo de planeta. Somos cada vez más, y la tierra vale por eso.
Sí, además, las reservas dulces de agua.
Claro, segundo, la reserva de agua y los recursos naturales, ¿no?
Claro, totalmente. Felipe, le vamos a dar un minuto para que hable Pablo Molina, que es el candidato a concejal local. Bueno, porque Pablo ha recibido en prácticamente 5 días el espaldarazo del Frente Un País, que ha desembarcado en Rojas el viernes con la visita de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, diputados de la segunda sección electoral, candidatos también, y ahora Felipe Solá. Pablo, para vos, ¿qué significa todo esto?
Bueno, para mí y para toda la lista, que somos relativamente nuevos en la lista, en un 80% quizás, la primera vez que participan en política, es un respaldo enorme. Hace, como vos decías, hace 5 días recibimos al líder mayor de lo que fue el Frente Renovador, ahora Frente Un País, junto a Margarita, ahora Felipe. Hemos estado en contacto prácticamente todo el año pasado y gran parte de este año con dirigentes de renombre como Graciela Camaño. Para nosotros es enorme el respaldo. Queremos transmitírselo a la comunidad de Rojas, que nos sentimos muy orgullosos de la venida de dirigentes de esta envergadura a Rojas. Como decía en la conferencia de prensa anteriormente, para nosotros no solamente es un espaldarazo enorme, sino que representan, y estamos orgullosos, lo que pensamos como ciudadanos que la padecemos todos los días. En su gran mayoría, como vos conocés la lista, somos docentes, comerciantes, que no estamos ajenos a lo que pasa diariamente, y nos sentimos orgullosos porque transmiten el pensamiento de un ciudadano común, ese ciudadano que estudiando, laburando todos los días, quiere progresar. Y te vuelvo a repetir, para nosotros es algo enorme tenerlos acá. Y como decía Sergio el otro día, fíjense quiénes son los candidatos que vienen a Rojas a respaldar a sus candidatos locales, y después evalúen cómo tienen los candidatos nacionales a Rojas catalogados dentro del mapa de lo que es la provincia de Buenos Aires.
Sí, es algo para destacar, porque de las otras fuerzas han sido muy pocos los que han venido. Eso recuerdo a Antonio Bonfatti por el socialismo en las PASO, pero así el desembarco de toda la dirigencia de primera línea de un frente, bueno, hasta ahora ha sido el único. Vamos a ver qué pasa de acá al 22 de octubre. Felipe Solá, le agradecemos. Pablo Molina, también te agradecemos esta visita. Si quiere algún mensaje final para la comunidad de Rojas, Felipe, y le vamos a devolver ya a Walter Albornoz su programa.
Dos cosas. En primer lugar, el Frente de un País se opone terminantemente a que haya aumentos de tarifas que superen los aumentos de salarios. En todo el año ya ha habido aumento de tarifas y no se pueden subir más que los aumentos de salarios, por lo tanto no se pueden subir más. Vamos a tratar de que nos apoyen los demás opositores con esta ley. En segundo lugar, queremos dejar en claro que además de defender a los trabajadores y a la industria nacional, de defender el mercado interno, tenemos que discutir ahora el presupuesto nacional que lo acaban de presentar. Es un presupuesto de ajuste y de endeudamiento.
¿Más todavía?
Sí, más ajuste y más endeudamiento. Van a bajar 33.000 millones de pesos de los subsidios. Subsidios a la energía y subsidios al transporte. Con lo cual van a perjudicar a millones de argentinos y miles de pymes. Pero van a subir 62.000 millones de pesos el pago de intereses de deuda externa.
Ajá. ¿Y eso en qué nos perjudica o nos beneficia?
Bueno, es un presupuesto que va a tener ajuste hacia la gente más pobre y pago hacia los banqueros.
Uh-huh. Los fondos buitres.
Banqueros, bueno, todos los
tomadores financistas. De
bonos. En realidad no son todos los fondos buitres. Los fondos buitres ya pasaron aparentemente, pero son los tomadores de bonos de la deuda externa. Nos vamos a endeudar en 42, 43 mil millones de dólares más este año 18. ¿No es cierto? Y Argentina tiene necesidad de un shock de crecimiento, no de un shock de recortes, no de un shock de tijera, de bajar el gasto. Bajando el gasto no crece el país. Hay que poner el caballo adelante del carro. Es decir, primero el crecimiento, después veamos ajustes, pero primero el crecimiento de la economía. Hace 6, 7 años que no creamos empleo y estamos en decadencia. Y si mirás, el PBI por habitante sigue cayendo, porque el año pasado cayó, este año subió un poco, no alcanza a compensar el año pasado, pero por habitante seguimos para atrás. Entonces, revertamos esta decadencia poniendo primero la obligación del crecimiento por encima de le ganamos 3 o 4 puntos a la inflación, que no es el tema central, porque hubo 28% el último año de la presidenta anterior y 23, 24 va a haber este año. Sin embargo, es mucho más pobre, mucho más endeudamiento, el mismo déficit fiscal, mucho menos exportaciones, mucho menos mercado interno, mucho menos actividad. Entonces, yo no veo cuál es el cambio.
Bárbaro. Le agradecemos y tocó un tema que no lo hemos tocado, pero hay que trabajar por eso, justamente para generar empleo, más allá de bajarle los impuestos a las pymes, a las personas. Eso ayuda, ¿no? Ayuda a generar empleo, pero el shock tiene que ser ese, ¿no? El empleo es el que mueve la economía.
Así es, crecer la economía y empieza el empleo.
Así es.